Buenos días, vamos a entregar el tiempo al Señor. Padre que estás en los cielos, sentado en tu trono, venimos con mucha humildad, con cautela y a la vez con confianza, limpios por la sangre de tu Hijo, buscando tu gloria. Y para hacer esto necesitamos tu ayuda. Y entonces nos aventamos a tus pies y desechamos todo deseo de gloria propia y pedimos que seas glorificado aún en este momento y que tu espíritu mueva entre nosotros para crear un temor sano y un deseo por ver tu gloria y la habilidad de entender en nuestra mente y corazón, ¿qué significa esto? Entonces ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a estar principalmente en Daniel capítulo 3. Y este pasaje se trata de esto. La gloria de Dios a costo de nuestra propia vida. Creo que la gloria de Dios es el concepto más difícil para que el humano lo capte. Es el más difícil para que lo captemos. Creo que es el examen final del creyente también. Y es la marca de madurez de alguien que camina con Cristo cerca, es entender y vivir la gloria de Dios. El humano que puede buscar la gloria de Dios en cada situación, aunque cueste su propia vida, es el humano que por fin ha captado el punto de esta vida. Y ahí es donde vas a encontrar vida abundante. Y la tranquilidad que has buscado toda tu vida está aquí, si puedes captarlo. Es donde vamos a aprender a orar en realidad, en verdad. Entonces, este pasaje va a contener tal vez el mensaje más difícil para ti como creyente de toda la Biblia. Entonces, vas a necesitar estar sentado para esto, pero también agárrate del sillón, porque si Dios permite que entendamos esto, va a cambiar tu vida para siempre. No vas a salir de este cuarto igual de cómo entraste, si Dios permite. Entonces, bien, obviamente no alcancé a terminar capítulo 2, y entonces voy a resumir los últimos versículos, cuál fue el sueño de Nabucodonosor. Importa porque capítulo 3 es un resultado de ese sueño. Nabucodonosor soñó de una estatua enorme y terrible y también asombroso. Y esa estatua tenía cabeza de oro y tenía la cabeza de Nabucodonosor. Y tenía un pecho de plata que representaba el pueblo de Persia que va a conquistar a Babilonia en el año 539, si no mal recuerdo. Después tiene un torso de bronce que representa Grecia, y Grecia va a tomar control de Persia. Y después tiene piernas de hierro que representa Roma, que va a conquistar a Grecia en el año 333. No, perdón, Grecia conquista a Persia en 333 y Roma conquista a Grecia en el año 146, por ahí más o menos. Y después la estatua tenía pies de hierro y barro. ¿Y qué representa eso? Representa que Roma fue el último imperio mundial. Desde Roma hasta acá nunca ha habido un imperio mundial. Son puras naciones que se pelean de vez en cuando, pero control mundial no la hay. Entonces es barro. Nosotros somos barro. Y yo me casé con una romana. Entonces ella es hecha de hierro y yo de barro, y más nos mezclamos y somos débiles, las naciones ya no vamos a ser fuertes. Después, en su sueño, vino una roca y despedazó a todas estas naciones, y esa roca representa a Cristo y su reino venidero. Entonces, lo único que voy a decir de ese pasaje es esto: el reino sin el rey no es el reino. Entonces, ahorita es el reino de Cristo. La respuesta clara y directa es no. No. El reino de Cristo es terrenal y es futuro. ¿Cómo sé? Porque si lees ese pasaje, destroza terrenalmente a esos pueblos y se planta el reino de Dios. Entonces, para mí es muy importante que recuerdes esto. El reino sin el rey no es reino. ¿Okay? Esa es la visión. Ahora, entramos a capítulo 3, versículo 1, dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Si lees capítulo 2, te das cuenta que la estatua que él vio en su visión lo aterró. Entonces, ¿qué está haciendo construyendo una estatua? Y noten que no lo hizo de oro, plata, bronce, hierro y barro. Lo hizo de puro oro. ¿Por qué? Porque oro representaba a Babilonia y a Nabucodonosor. Y entonces, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hiciste esta estatua enorme? ¿Qué tan enorme? Pues dice, cuya altura era de 60 codos, que son 27 metros de alto. Teo, ¿qué distancia es de aquí al techo? Entonces, como 13 metros es aquí. De aquí para la cima de la... ¿Son 10? Ah, oh, entonces más que doble de esto y de oro. Entonces, por ahorita parece ser arte. Tal vez en como en conmemoración a su visión. Dios me ha dado, el Dios de Daniel me ha dado este momento de oro. Entonces voy a construir una estatua para que todas las naciones vengan y vean arte. Arte de Babilonia. Entonces, dice, la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Para que sepan, Nabucodonosor y su reino es en una tierra plana donde no hay montañas. Eso va a ser importante en capítulo 4. Pero ahí mismo puso su estatua, y en versículo 2 dice: entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Eres importante? Estás ahí. Ay, Nabucodonosor nos está honrando. Quiere que veamos su museo de arte. Pues nadie ha hecho una estatua de oro así de padre. Entonces todos se están reuniendo para conmemorar el gran museo. En 3, se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Bienvenido a los importantes. Ese es el arte de Babilonia. Ahora vamos a ver la sumisión de las naciones. En versículo 4 dice: entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa y el salterio, la gaita y toda clase de música, se pongan a bailar, porque estamos celebrando mi nueva estatua, ¿no? Dice: se postren y adoren. No nos invitó para celebrar su estatua. Fue una sorpresa. nos invitó para ver si éramos leales a Él. Para que se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Pues, si yo soy uno de los sátrapas que vine a disfrutar del arte de Babilonia, estoy viendo esta arte y ¿sabes lo que huelo? O sea, una fogata. Yo siento que Nabucodonosor está haciendo unas carnitas para después de observar su museo, vamos a comer bien rico, ni sabiendo que yo voy a hacer las carnitas. Y esa es una sorpresa de Nabu. Bienvenidos. ¿Qué está haciendo Nabucodonosor? Él vio la visión y sabe que hay pueblos que están empezando a flexionar sus músculos. Y él ve a ciertas personas, ciertas naciones creciendo en fuerza. Y él dice, tengo que ver si se van a someter a mí. Ahora, ¿es buena idea esto? No, porque lo que él está haciendo, él quiere ver lealtad, pero lo único que está viendo es falta de integridad, porque ahorita vas a ver que todos se van a postrar ante él. ¿Es lealtad? No, tú puedes enforzar obediencia por un poco de tiempo, pero lealtad no viene a la fuerza. Y es un error que comete Nabucodonosor. Entonces, ¿quién está ahí entre los líderes de las naciones? Les voy a regresar, si quieres ir conmigo, a versículo 3. Y hay tres tipos de líderes en esta lista de líderes que son todo otro lenguaje. ¿Okay? Entonces, ayer cuando Alejandro Chávez Jr. estaba enseñando, estaba diciendo, fuimos a la tienda y compramos el carete y los anzuelos y cosas para hacer fly fishing. Y tú dijiste, ¿fly fishing? ¿Qué es eso? Eso es lo que sucede en versículo 3. Se reunieron pues los fly fishing. Es una palabra que no es aramea ni tampoco es hebreo, es una palabra persa. Entonces se reunieron pues los sátrapas de Persia, prefectos y gobernadores, los fly fishing o los consejeros de Persia, tesoreros y jueces de Persia. Tú y yo no leemos arameo y hebreo, y entonces tienes que leer comentarios o aprender hebreo y arameo para saber que cuando llegas a esas palabras no las entiendes, no están en el diccionario hebreo. Son persas, y es a propósito, porque la estatua era de oro, la cabeza, y el torso de plata, ¿quién es? Persia. Entonces, ahí están los persas, y Nabucodonosor sabe, según la visión, vienen los persas y lo van a destruir. Entonces, ¿qué hace él? Voy a comprobar, a ver si no se hincan ahorita, chicharrón. Pero su problema es que nadie tiene integridad. Y por eso en versículo 7 dice, por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio y la gaita, y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron, aún los persas. Pero tú sabes lo que los persas estaban pensando. Ahorita. Vas a ver, es exactamente lo que estaban pensando. A la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Eso termina la segunda sección, ahora va la tercera, donde hay rebeldía en Babilonia, porque no todas las naciones se postraron. Todas las fuertes, las que importaban, se postraron. Pues Nabucodonosor, me hubieras preguntado que si era buen plan y te hubiera dicho que no, porque los que no tienen integridad se van a hincar y ni vas a saber. Y de repente una nación que no vale nada, es la más chiquita entre todos, es la que no se postró. Es curioso. Entonces en versículo 8 dice, sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos, que son de la gente misma de Nabu, se presentaron y acusaron a los judíos, los menos esperados, que no se iban a hincar, los únicos con integridad. Ahora Nabucodonosor se va a confrontar con algo que nunca en su vida ha visto: gente que no le teme. Bienvenido al reino de Dios. Los hijos de Dios no temen nada. Eso es nuevo para Nabu. Ahora tú dices, ¿cómo no? Somos gente de Dios y tememos cada cosa. Pues sí, pero no debemos. No fuimos creados para temer nada más que Dios. Pero seguimos. Entonces hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore será echado a un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia. Oh, entonces hay un poco de envidia ahí, ¿verdad? Porque déjalos que no se postren. No, Daniel y sus amigos son acá arriba porque en capítulo 1 llegaron ahí, entonces hay envidia. Es decir, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Bienvenido a conocer a los hijos de Dios. Yo no voy a prender una velita a los santos en la casa de mi mamá. Yo no voy a ir al novenario. Yo no voy a ir cuando bauticen a mi sobrino que acaba de nacer. No. No voy a participar en esas fiestas. Te van a rechazar. Primero tus familiares y después tus amigos. Vas a perder todo. Bienvenido a los hijos de Dios, que temen solo a Dios. Como Teo estaba diciendo ayer, no puedes hacer mejor que confiar plenamente en Dios y temerle solo a Él. No puedes hacer mejor. Bienvenido a la familia de Dios. Estos son sus hijos. Ahora, en versículo 13, dice: entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música se postren y adoren la estatua que he hecho? ¿Qué está haciendo? ¿Dándoles otra oportunidad? Sí, pues son uno de sus mejores consejeros, pero también está tratando de no quedar en vergüenza en frente de todas las naciones, porque si no puedes controlar a los que están más cerca de ti, ¿qué tipo de emperador eres, verdad? Entonces, por vergüenza se enfurece y dice: porque si no la adoran, inmediatamente serán echados a un horno de fuego ardiente, y ¿qué Dios será el que los libre de mis dioses? No, dice, de mis manos. Ay, digo, de mis dioses. Ahora te das cuenta que todas las otras religiones que hablan de los santos y de los dioses, y aún a veces del Dios de la Biblia, pero añaden otras cosas, lo que de veras creen es que uno mismo es Dios. Yo soy el que mando, yo soy el que decido cómo voy a vivir. Y hago esta cosa cultural, que todos los demás creen estas cosas y está bien. Y como que siento que hay algo más allá de... pero aquí mando yo. Eso es todo en el mundo, menos los hijos de Dios. Entonces se desenmascaró Nabucodonosor. No es politeísta, es monoteísta. Se cree en sí mismo como Dios, literalmente. Él es el soberano. Y decimos, pues, qué arrogante. Pero honestamente, cuando hacemos lo que queremos y va en contra de lo que Dios ha aconsejado, estamos diciendo que yo soy Dios, yo mando aquí. Entonces, ahora entramos a lo bueno y a lo aterrador. Hay tres características de los hijos de Dios en versículos 16 al 18. Las primeras dos les van a encantar. Entonces vamos a empezar con esas. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Y eso no están faltándole el respeto a Nabucodonosor, solo están diciéndole: pues, ¿qué quieres que diga? ¿Que si nos postramos? Pues, no nos postramos. Nos cachaste. No estábamos ni escondiéndonos, pues todos se bajaron y ahí están los tres parados. Pues, no estamos escondiéndonos. 17. Ciertamente, y ahí van dos características de los hijos de Dios. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos, uno, puede librarnos del horno de fuego ardiente. La primera característica del Hijo de Dios es que tiene una plena y completa confianza en la total soberanía de Dios. Dios puede. Es la primera característica del Hijo de Dios. El hombre y sus amenazas son triviales y temporales, pero Dios es soberano y todopoderoso. Sus decretos son indomables. Este es un hijo de Dios. Así habla un hijo, una hija de Dios. Dios, sin cualquier esfuerzo, puede salvarte cuando Él quiera. Entonces, no hay fuerza en el cielo ni en la tierra, no hay profundidad ni oscuridad, y no hay humano ni un ángel que pueda interferir, frenar, frustrar a Dios. Ese es tu Dios. La primera característica del Hijo de Dios es que tiene completa confianza en la total soberanía de Dios, y lo estás viendo aquí con ellos. La segunda característica, leo otra vez 17, dice: ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y la segunda es: y de su mano, oh rey, nos librará. La segunda característica de los hijos de Dios es que saben que Dios los va a salvar. Ahora, algunos de ustedes están movieron un poco en su sillón y dijeron: eres carismático, que es, ya eres pentecostés, porque yo declaro, yo sé que Dios me va a salvar. Desafortunadamente, ese movimiento ha torcido esta verdad. Pero también, desafortunadamente, creo, por lo menos en mí, hemos reaccionado en contra de eso tanto que ya ni creemos que Dios nos va a salvar. Dios nos va a echar al... ¿De qué servimos? O sea, Dios me puede matar o me puede salvar, y quién sabe. Eso no es el Hijo de Dios. No. El Hijo de Dios sabe que Dios puede y sabe que lo va a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sé que Dios va a hacerlo? Pues, uno, dio su propio hijo para morir en la cruz por mí. ¿Qué más no me va a dar? Es un versículo en Romanos. Dios cuida a los suyos. Se place en salvarte. Le glorifica a Él salvarte en frente de sus enemigos. Y hay otro versículo que dice que Dios guarda cada lágrima que tú derramas. ¿Quién es Dios? Te ama. te cuida, te salva. La segunda característica de los hijos de Dios es una confianza plena que Dios te va a salvar. Cuando tú hables con Dios, tienes que agarrar esta característica y correr con ella. Dios te va a salvar. Ahora, a mí me da un poco de temor porque digo, no lo digas exactamente así, dale un poco más de sabor, Sadrach, porque va a quedar mal Dios si no te salva. No, ellos no se preocupan por la reputación de Dios. Dios quiere que sus hijos expresen confianza en Él. Le place, le glorifica ver que tú eres como un niño que confía plenamente que Él, siendo totalmente soberano, te va a salvar. No te preocupes por la reputación de Dios cuando se trata de que si Él te va a salvar o no. Ellos conocen a Dios, no temen que Dios va a perder aquí. Ahora, esas son las dos que nos gusta, pero ahora sí tienes que agarrarte de tu sillón y aquí es donde vas a ver que no soy pentecostés. Okay. La tercera característica del Hijo de Dios se encuentra en versículo 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. La tercera característica del Hijo de Dios es que sabe que su vida no es más importante que la gloria de Dios. Y esa es la lección más difícil para nosotros aprender. ¿Quién habla así? Jesús, en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué vale más? ¿Que Cristo siga vivo o que dé su vida para glorificar a Dios y salvar a muchísima gente? Y Job dijo en mi mente, perdón, Job 13:15, dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. ¿Quién habla así? Y Pablo dice en Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y aceptable. ¿Quién habla así? Aparentemente Sadrach, Mesach y Abednego, Job y Pablo y nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué saben que tú y yo no sabemos? ¿Hasta qué grado de madurez han llegado a poder entender que la gloria de Dios es mucho más importante que mi comodidad y hasta mi propia vida? Esta lección, si la podemos entender y aprender, va a cambiar tu vida al salir de este cuarto. Pero si ahorita eso suena como una neblina, ese es un problema que todos tenemos. Y voy a tratar, por el Espíritu de Dios y su palabra, explicar por qué es cierto y por qué puedes llevar todo tu dinero a este banco. Estos humanos que acabamos de escuchar han descubierto un tesoro que tal vez tú y yo todavía no hemos rascado suficiente la superficie para encontrar el tesoro. El propósito de tu vida es la gloria de Dios. El gozo del humano es no buscar su propia gloria. Nadie le dice a Dios ni cómo ni cuándo. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para gloria. No fuimos creados para fama. Fama nos pudre. Y solo tienes que ver la tele para ver eso. No aguantamos atención, aunque aparentemente es lo que más buscamos. Pero cuando la tienes, te pudre, te arruina. ¿No? Atención es lo peor que te puede pasar. También siempre para mí creciendo la palabra la gloria de Dios ha sido una frase como muy como muy cristiano, y ha perdido todo su sabor casi. Es la gloria de Dios, gloria a Dios, la gloria de Dios, todo es la gloria de Dios. Y tú dices, ¿y qué significa eso? La palabra gloria en hebreo es kaved, y kaved significa pesado. ¿Por qué no debo tener fama y atención? Porque no tengo peso para hacer cualquier cosa por ti. Yo no puedo salvarte. Yo no puedo arreglar tu matrimonio. No puedo arreglar tus hijos. No peso. Porque no tengo gloria. No peso. Pero hay alguien que sí pesa, y pesa mucho. O por decirlo así en español, español bíblico, Dios es gloria. Dios es pesado porque Él puede. Entonces, cuando tratamos de ganar gloria o atención o actuar como si tuviéramos peso en la sociedad, es falso. No es cierto. Estoy ofreciéndote algo que no puedo proveer. Y de todos modos buscamos la atención. Queremos que la gente ponga sus ojos en nosotros y confíe en nosotros. ¡Qué ignorancia mía! Por querer tu atención. Es un error grave. Y entonces tenemos que aprender esto. La gloria es para Dios. Y la gloria debe ser para Dios. Toda la atención sobre Él. Ahora, todavía tal vez está en las nubes esto, entonces a ver si puedo atinarte. Okay, pero esta lista soy yo, entonces sepan que no sé de ti, pero a ver si uno te atina. ¿Tienes un matrimonio exitoso? ¿De quién fue la culpa? No fuiste tú. Ahora, ¿obedeciste al Señor en su palabra y amaste a tu esposa como debías? ¿O esposa, te sometiste a tu esposo como la Biblia lo pide? Si sí, ese es el camino correcto. Pero no asegura un buen matrimonio. Conozco a muchos matrimonios donde una pareja está trabajando triple porque la otra pareja no hace nada. Y tienen un matrimonio dificilísimo. ¿Qué le vas a decir a esa persona que está trabajando triple en su matrimonio? Pues no estás trabajando suficiente. Mira, la gloria es de Dios. Si tienes un buen matrimonio, gracias a Dios por eso. ¿Qué tal tus hijos? ¿Tienes hijos brillantes y excelentes que todos dicen, híjole, quisiera unos hijos como tú? ¿De quién fue la culpa eso? Conozco a personas muy piadosas que han trabajado durísimo con sus hijos y salen mal. ¿Qué vas a decir? Pues, tu culpa, no obedeciste suficiente. Bueno, eso siempre es cierto. Pero lo que quiero decir es que bendiciones como buen matrimonio y buenos hijos son directamente de Dios. Él recibe la gloria, pero nosotros la buscamos. Rápidamente nos culpamos cuando algo sale bien en nuestra vida. ¿Tu negocio es exitoso? Es porque trabajaste duro. Tal vez, pero conozco a gente que trabaja mucho más duro que tú y les va muy mal. ¿Eres dotado? ¿Tienes muchos dones? Y la gente hasta te lo dice. Cuidado. Esos dones fueron directamente dadas por Dios a ti, y te las puede quitar también. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy tratando de deprimirnos? No, estoy tratando de arreglar un problema que tenemos. que nuestro enfoque rápidamente va a nuestra gloria, y es un error fatal, y sufrimos por lo mismo. Si podemos poner nuestra vista en la gloria de Dios y agradecerle por todo lo bueno que ha sucedido en tu vida, vamos en buen camino. Sadrach, Mesach y Abednego ya saben esto. Ellos saben de dónde viene la fuerza de salvar, de dónde viene la fuerza de cambiar vidas, de dónde viene la fuerza para un matrimonio sano, de hijos que siguen a Cristo. Ellos ya saben de dónde viene todo esto. Viene directamente de Dios. Aprendí una palabra de Elsa el año pasado que me encantó. Y básicamente este pasaje está diciendo, ubícate. ¿Sí me recuerdas esa palabra? La gente acá siempre te está diciendo a ti que no eres nadie, ubícate, ¿verdad? Pues este pasaje Dios está diciendo, ubícate. Ahora, cada vez que enseña a alguien sobre la gloria de Dios, me siento aplastado. Y eso tampoco es el resultado de estudiar la Biblia y conocer la gloria de Dios. No debes de sentirte aplastado. Voy a tratar de corregir eso también en unos segundos. ¿Cómo es la gloria de Dios y nuestro beneficio por lo mismo? Porque la hay, ¿ok? Eso es lo que quiero platicar aquí. ¿Cómo sé de seguro que este Dios soberano, que no comparte su gloria conmigo y demanda que todo lo que sea, aún mi propia vida, la entregue a Él para que Él haga y deshaga como le plazca? ¿Cómo sé que este Dios de seguro busca mi bien? Y la respuesta inmediata, y creo que tal vez la única, es la cruz de Jesús. No, Dios no es caprichoso. No soy desechable. Soy amado. ¿Diste tu vida por mí, Jesús? Tú eres el de gloria. Eres sentado en el trono. Soy rebelde. Tengo problemas graves aquí. Tú diste tu vida por mí. No hay ninguna duda que este Dios soberano te ama. No hay duda. Entonces, nunca te sientas aplastado cuando aprendas de la gloria de Dios y que tú no mereces nada de esta gloria. No la agarres, no la busques. Busca su gloria. Pero no es el fin de quien eres, es el comienzo de quien eres. El valor que tienes es dado por el Creador. YouTube no te va a ayudar a encontrar quién eres. Ni profesores, ni gente con doctorados y diplomas en su cuarto. Nadie te da valor en esta vida más que tu propio Creador, y te da valor, tanto valor que Él dice, porque de tal manera amó Dios a ti que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Soy amado. No voy a agarrar gloria, pero soy amado. Ok. Entonces, si soy amado, puedo descansar en los problemas que vienen. Es todo lo que puedo darte acerca de las tres características de los hijos de Dios, y tengo que seguirle para terminar el pasaje. En versículos 19 en adelante dice, entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar, y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno del de fuego ardiente. Todavía puede ser que la segunda característica va a brotar como primavera en sus vidas. Dios va a hacer algo, vas a ver. Y los otros judíos cobardes que se hincaron, tal vez están arrepintiendo ahorita y orando. Ay, Señor, por favor, que no los echen al fuego, y creemos en ti, eres el Dios Todopoderoso. Y la segunda característica de los hijos de Dios es que creen que tú puedes y que lo vas a salvar. Y por favor, no eches en cara nuestra confianza en ti. ¿Sí me entiendes? ¿Alguna vez has orado así? Todo el tiempo. Y todavía hay esperanza, no te preocupes. En 21, entonces estos hombres fueron atados y... No funcionó. Y tú sabes la historia, ¿verdad? Tú sabes que ahorita van a sobrevivir esto. Pero deja que el texto te lleve. Todavía no llegas ahí. Ponte en los zapatos de Sadrach, Mesach y Abednego, que confiadamente dijeron: y nos librará de tus manos. Y están llegando más cerca y más cerca, y los hombres que los están agarrando se están derritiendo y dicen: aquí acaba. Pues, ¿qué están pensando ellos? Están pensando: están pensando, Dios está con nosotros. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Estos son los hijos de Dios, hechos para este día. Fueron creados para esto. Creados para demostrar plena confianza en el Dios soberano a costo de su propia vida. Es la gloria de Dios. ¿Quién hace esto? ¿Quién permite dar su vida? Es lo más precioso que tienes. ¿Y lo echas a perder? No, estos son los hijos de Dios que saben que todo lo que hace Dios es bueno siempre. 22. Como la orden del rey era premiante, o sea, tenía urgencia, y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado Sadrach, Mesach y Abednego. Eso se llama daños colaterales. Y es daño colateral por un rey que por su propio orgullo hasta mata a estos hombres que tienen esposas e hijos. La arrogancia de este emperador, ¿en dónde termina? Capítulo 4, pero eso tienes que esperar hasta mañana. Y entonces en 23, pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a uno, al de un hijo de los dioses. Nabu, ¿tú qué sabes de cómo se ven los hijos de Dios? Aparentemente, cuando ves una expresión de Dios física, lo sabes. El humano fue creado para entender esto, y Nabu, en su gran arrogancia, él sabe. Él sabe lo que está pasando aquí. Él sabe quién es. ¿Y quién es? Pues es Dios mismo. Y entonces, ¿podría Dios haber creado asbestos divinos para que cuando se entraran al fuego no les pasara nada? Sí, pues lo hizo, ¿verdad? Pero ¿por qué tuviste que aparecer? ¿Por qué estar ahí? Tal vez por muchas cosas, pero yo puedo pensar en dos. Uno, es para que todo el que está observando, y de aquí en adelante donde se escribió, y tú lo estás leyendo también hoy en día, para que tú sepas que en el calor más fuerte de tu vida, cuando se calentó 7 veces más de lo que has sentido en toda tu vida, y estás en el valle más oscuro que has experimentado en toda tu vida, y sientes que se va a deshacer tu cuerpo, ¿dónde está Dios? Ay. Por eso apareció. Porque si sale Sadrach, Mesach y Abednego, todos podrían decir, ¡oh, tres dioses! No, ni cerca. Un Dios quien protege a sus hijos. Así de simple. Y entonces la segunda razón es para que Dios recibiera toda la gloria. Por eso apareció. Pero regreso a esto de que Dios está presente. Él camina en tu fuego. Él camina en el valle más oscuro. Ahorita yo he escuchado muchas historias en estos 3 días que he estado con ustedes. Yo sé que hay muchísimo dolor en ustedes. Esto es Dios hablándote. Está parado a tu lado, sin sombra de duda. Y tú tienes que lucir 3 características. Dios puede y lo va a hacer. Pero si no lo hace, confío plenamente en Él, porque todo lo que Él hace es bueno, siempre. Es curioso que en versículo, al final de versículo 15 dice Nabucodonosor, ¿y qué Dios será que te va a salvar de misma? Este Dios, es así de simple, este Dios. Entonces, 26, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres cómo el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas ni había chamuscado, a sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aún olor de fuego había quedado en ellos. Asombroso, todos los ojos en estos 3 hombres, corrección. Todos los ojos en Dios en ese momento. Por eso, 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel. Esa es mala teología, pero es pagano, entonces déjalo. Y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar y ningún otro dios excepto a su Dios. Ahí está, todavía es politeísta, pero espérate para mañana. Por tanto, proclamó un decreto de que todo pueblo, nación, lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Sigue con su sangre michoacana y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué aprendo de esto? Dios puede. Dios lo va a hacer. Y si no lo hace, Él sabe bien, pero sé que me ama y todo lo que Él haga va a cooperar para algo tan maravilloso que ni podría yo imaginarlo. Padre, eso eres. Y estamos aquí humillados, pero también agradecidos por quien eres con nosotros. Te adoramos y levantamos toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo. Amén.